Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE con noticia de última hora. Además, vuelve a temblar el mundo del fútbol. El candidato a presidir la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, acaba de pasar a ser investigado en el caso de la presunta corrupción en el fútbol español en la etapa de Luis Rubiales, un periodo en el que Rocha ocupaba la vicepresidencia económica. Enseguida te vamos a dar más detalles con nuestros compañeros de deportes. Pero hoy hemos conocido los datos del IPC de marzo, los datos ya definitivos de lo que nos viene costando las cosas. Los precios han subido un 3,2% de un año para otro. Se nota, por ejemplo, la subida del precio de la electricidad, porque el gobierno ha eliminado la rebaja del IVA de la energía, y vemos que también la carne y el pescado siguen encareciéndose. No es que sea una barbaridad, pero poco a poco en cada IPC aumenta su coste. Ya te voy avisando de que tampoco pinta muy bien el tema de los combustibles por la tensión que hay ahora mismo en Oriente Próximo y la amenaza de que Irán pueda atacar a Israel. Esto está afectando al mercado del petróleo. Y ahora dirás, vaya panorama, ¿eh? Me está contando Pilar para ser viernes. Mira, te voy a dar una noticia en positivo, ¿eh? Que no está nada mal. Lo que pinta mejor es el precio del aceite de oliva. Es verdad que ahora mismo sigue disparado, su precio ha subido un 70% en un año, así lo encontramos todavía en las estanterías del súper, pero en origen su precio ha comenzado a caer cerca de un 20%. Si no pasa nada extraordinario, esa rebaja se tendría que empezar a notar en nuestras tiendas dentro de unos meses. No es inmediato porque el precio de venta al público depende del stock acumulado y ahora se están vendiendo productos que se compraron a un precio bastante alto. Según el sector, uno de los motivos de esta rebaja es que la producción de aceituna al final ha sido mayor de la que se esperaba. También influye que la lluvia que ha caído estas últimas semanas ha alejado un poco el fantasma de la sequía y ha mejorado las previsiones de producción a futuro. Es decir, que el sector es más optimista. Ahora bien, hay un matiz importante. Estamos hablando de una caída del precio en origen, una caída del 20%, cuando la aceituna acaba de ser recolectada. Eso no se puede extrapolar directamente a los comercios. No se puede decir, si baja un 20% en el campo, pues bajará luego un 20% de la misma manera en la tienda. No, por desgracia no es algo directo. Entre el origen y la balda del súper hay un largo camino en el que hay gastos de producción, hay intermediarios, hay transporte, empaquetado, etcétera. Y todo esto también influye. Así que notaremos que baja un poco el aceite de oliva, aunque no tanto como nos gustaría, al menos de momento. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
No hay día tranquilo en la Federación Española de Fútbol. El candidato a presidente, Pedro Rocha, imputado. ¿Y ahora qué?
Bueno, era una posibilidad y ha terminado ocurriendo. Pedro Rocha pasa efectivamente de testigo investigado en ese caso Brody. Así se lo ha comunicado hoy la jueza, que de hecho ha suspendido su declaración como testigo. Pedro Rocha, recordamos, llegaba esta mañana diciendo que venía muy tranquilo y a colaborar con la justicia y acaba de salir del juzgado diciendo lo mismo.
Exactamente igual. Con la conciencia muy tranquila.
Exactamente igual, con la conciencia muy tranquila. Esto ocurre justo en el día en el que estaba previsto que fuera proclamado Pedro Rocha presidente de la Federación Española de Fútbol de manera provisional, puesto que es el único candidato que ha conseguido reunir los avales necesarios. Habrá que ver ahora si ese nombramiento se mantiene o si queda en suspenso y si el Consejo Superior de Deportes lo deja todo pasar o toma cartas en el asunto. Ahí queda todo. Entre tanto, ya que hablamos de deporte, llega una jornada de deportes entre comillas, llega una jornada tensa de liga con la Champions en el horizonte. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se juegan la semana que viene su pase a semifinales de la Champions, pero también sus objetivos en la liga este sábado. El Real Madrid juega en Mallorca, Ancelotti acaba de hablar y ha dicho que mañana juega Militao y el mejor equipo posible sin pensar en la Champions.
Pues esa es la noticia que te comentábamos y que conocíamos hace pocos minutos. Pedro Rocha pasa de ser testigo a imputado en este, a investigado en este caso de corrupción que salpica al fútbol español. Hay más asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Como que el Papa realizará, Pilar, entre los próximos 2 y 13 de septiembre el viaje más largo de su pontificado. 11 días en total que llevarán a Francisco, de 87 años de edad, a Indonesia, a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental y a Singapur. En estos momentos está celebrando una nueva reunión en Bruselas sobre el futuro de Gibraltar, un encuentro en el que se sientan España, Reino Unido y El Peñón para buscar un encaje en la relación de la Roca con la Unión Europea tras el Brexit y sin que de momento haya un acuerdo final. Y hoy se celebra en Santiago de Compostela un encuentro en el que participan 200 empresarios, directivos y profesionales y están debatiendo sobre ética, bien común y sostenibilidad. Entre esos participantes, el nuncio del Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Ha comenzado este encuentro con una ponencia del presidente de la Academia Pontificia de la Vida, el arzobispo Vicencio Plaggia, sobre las contribuciones de la Iglesia Católica a las reflexiones éticas sobre un tema que está muy de moda y del que últimamente hablamos, el de la inteligencia artificial.
Hasta las 4 de la tarde, con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Furgonetas que rondan los 1.500 euros, un todoterreno por 220 euros y precios más baratos para, bueno, todavía, una excavadora por 150 euros. Es imposible que todo esto lo puedas comprar a este precio, salvo que participes en una subasta como las que están organizando los ministerios de Sanidad y Defensa. Hay, por ejemplo, también una decena de tanques con un precio de salida de 50.000 euros. ¿Quién se va a comprar un tanque? Bueno, hay gente para todo. Pero también hay mucha maquinaria de obra, hay camiones, hay remolques. De momento, lo que más pujas está teniendo es un Chevrolet Corvette biplaza de color rojo de 1999 con 121.000 kilómetros. Lleva concretamente 141 pujas en este momento y va por 11.500 euros. Y también, otra de las cosas más solicitadas o por las que más se está interesando la gente, un Mercedes-Benz histórico de color negro de 5 plazas con 4.300 kilómetros. Antiguo, se comercializó entre los años 1949 y 1952. Este lleva casi 150 pujas y va por los 12.000 euros. Desde Sanidad están subastando en total 237 lotes que se encuentran en un depósito de Valdetorres de Jarama, en Madrid. Y bueno, cualquiera de nosotros, cualquiera que esté interesado, puede pujar. Es una subasta online y solo tienes que registrarte y dejar 10 euros de fianza. Son bienes que se han decomisado a una organización dedicada al narcotráfico. Y lo subasta este Ministerio, el de Sanidad, porque el dinero que se obtiene se invierte en el Plan Nacional sobre Drogas. ¿Qué pasa? Pues que los procesos judiciales se suelen alargar durante años. Y cuando todos estos artículos, todos estos bienes, llegan a la subasta, se encuentran muy deteriorados. Por eso encontramos estos precios tan baratos. Precisamente para evitar que pase esto, que pase ese deterioro, la Fundación Gallega contra el Narcotráfico le ha dado una vuelta a este tema de las subastas. Fernando Alonso es su gerente. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos viendo precios muy bajos en esta subasta de la que hablamos, pero claro, los artículos están, como estamos contando, bastante deteriorados. Por eso vosotros lo hacéis de otra manera. Cuéntanos, ¿cómo funciona el proceso en vuestro caso?
Claro, vamos a ver, precisamente el proceso en nuestro caso, o el caso nuestro, arrancó a raíz de detectar estas ineficiencias que se producían en el ámbito de las intervenciones contra el narcotráfico, porque se estaba, desde que se produce un decomiso hasta que los bienes incautados se venden, pasan años y años, muchos años. Entonces, claro, el deterioro es manifiesto, ¿no? Entonces, en Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de La Coruña, quisimos ayudar, poner nuestro granito de arena en ayudar a gestionar estos bienes a los juzgados, que al final el juzgado tiene que dedicarse a impartir justicia y no administrar bienes o procurar su conservación, etcétera. Y lo que hacemos es gestionar esos bienes desde el primer momento que hay un operativo. Esos bienes se recogen, se depositan y, si el juzgado lo autoriza, se venden en un plazo muy corto de tiempo, para con ese el dinero de esa venta precisamente nos evita un deterioro posterior del bien. Se trata de bienes muebles, vehículos, embarcaciones, etcétera, que con el paso del tiempo, pues lógicamente pierden valor, ocasionan gastos, etcétera. Y de esta manera se consigue ese dinero, que es para el erario público, que es para todos, y se consigue obtener y preservar de una depreciación, y se deposita en la cuenta del juzgado hasta que la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme, ese dinero se transfiere ya al Estado, evitando todo este proceso al que aludíamos en la introducción.
Decías, Fernando, plazo corto de tiempo. ¿Esto más o menos cuánto es? ¿Unos meses, me imagino?
Sí, a ver, depende. Hay casos muy diversos, pero en 3 meses puede estar vendido. desde que hay un operativo, si hoy hay un operativo y se nos encomienda el servicio, la gestión y la venta, en 3 meses el bien está recogido, tasado, peritado y sale en subasta pública a través de Internet con toda la transparencia y difusión posible para que se venda, pase a manos honradas de forma ágil y ya evitamos el deterioro y obtenemos ese recurso. Y otra cosa que a nosotros nos interesa especialmente, que es lo que una de las principales motivaciones para estar en esto, que es la ejemplaridad frente al narcotráfico. Es decir, que se vea desde el primer momento que el narcotraficante pierde sus bienes, se les priva no solamente de la propiedad formalmente, sino del disfrute del bien desde el primer momento, repito, porque lo que estaba sucediendo es que el traficante detenido, que sale normalmente a los 4 o 5 días, está otra vez en la calle esperando un juicio que tarda años en llegar y se seguía paseando en su coche ostentando descaro ostentando todo el descaro del mundo y desfachatez, impunidad, etcétera, ¿no? De esa manera nosotros lo que conseguimos es que desde el primer momento privarle de esos bienes, parece lógico, si queremos tener eficacia frente al narcotráfico.
Lleváis ya 5 años con estas subastas online. ¿Cuántas subastas habéis hecho ya y cuánto dinero habéis obtenido, habéis recaudado?
Vamos a ver, el volumen gestionado, que no es recaudado, porque esto tiene los destinos de los bienes son muy diversos, ¿no? Y el volumen gestionado está en torno a los 1.000.000 y pico de euros, 1.300.000 más o menos. Y las ventas se han producido de distinta manera y en muchos casos, además de vender, lo que se hace es ceder el bien para fuerzas de seguridad, etcétera, que lo solicitan. No es que lo ceda la Fundación, sino simplemente que esos bienes que ha recogido inicialmente la Fundación por encomienda judicial y el Colegio de Procuradores por encomienda judicial, después, pues algunos de ellos salen ya sin venderse porque son adjudicados a fuerzas y cuerpos de seguridad, decimos. Y otra parte muy interesante del trabajo que aquí se hace es la posibilidad de ceder para uso social algunos de los bienes que por distinta razón no salen a la venta o no, el juzgado no considera oportuno venderlos, esos bienes que a lo mejor no tienen un comprador porque son, pues hablamos de vehículos que ya tienen unos años y poco valor de mercado, sin embargo hacen un servicio excelente a organizaciones sociales que pueden utilizarlos para su trabajo diario, ¿no?
Eso con las cosas que no se venden, ¿no?, en esa subasta. Pero el dinero que se obtiene, ¿a qué se destina? ¿A qué programas o proyectos?
Vamos a ver, el dinero que se obtiene va directamente destinado a cuando llega la sentencia judicial firme, se transfiere al Estado, al Fondo de Bienes Decomisados, y el Fondo después, cuando obtiene ese recurso, lo destina aproximadamente, siempre es así esta regla, un 70% para programas sanitarios, tratamiento de drogodependientes, prevención, etcétera, y un 30% para lucha contra el narcotráfico, para policía, fiscalía, etcétera.
¿Son subastas en las que puede pujar cualquiera?
Sí, son subastas. Bueno, parte del éxito del tema reside precisamente en abrir lo que antes era un sector y una actividad un poco opaca, además, ¿no?, y un poco reducida para los denominados subasteros, concurrencia muy limitada, etcétera. Aquí es al revés, porque es que en Internet y es máxima difusión y luz y taquígrafos, que se dice, pues para velar por la transparencia del tema puede participar cualquier persona o entidad de cualquier lugar, y las subastas se realizan a través del portal del Consejo Nacional de Procuradores de España, que precisamente, bueno, pues está diseñado para poner en venta pues un montón de inmuebles que procedentes de diversos procedimientos judiciales, embargos, etcétera, entre otros estos que de lucha contra el narcotráfico que se encuentran en Galicia.
Fernando, ¿y qué es lo más llamativo que habéis subastado?
Bueno, lo que más se ha subastado son vehículos, normalmente turismos, algún que otro camión también, y lo más llamativo es un remolcador que subastamos pues hace poquito, precisamente a finales del año pasado, salió a la venta y se vendió pues por 153.000 euros, un remolcador de altura que había sido intervenido con 4.000 kilos de cocaína en pleno confinamiento, precisamente. Fue una de las operaciones destacadas del tiempo de confinamiento, donde pues unos traficantes que evidentemente no respetaron en absoluto ningún tipo de confinamiento ni de directriz sanitaria, estaban traficando con el barco en mitad del océano, con 4.000 kilos de droga se cogió y ahora se vendió y ha pasado a manos honradas por ese importe. Es el importe más elevado y más destacado, digamos, por lo especial, porque lo habitual son vehículos, embarcaciones menores, motores, etcétera.
Pues así funcionan estas subastas, como nos ha explicado Fernando Alonso, que es el gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. Fernando, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a ustedes, buena tarde para todos.
Estamos hablando de subastas y precisamente sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía Cope en este viernes. Si has participado alguna vez en alguna subasta, ¿cómo fue? Si lo hiciste de manera online, como estas de las que te estábamos hablando, del Ministerio de Sanidad, Defensa, estas que se llevan a cabo también en Galicia, o si fue una subasta de manera presencial. ¿Y por qué pujaste? Y ya que estamos hablando de oportunidades, ¿cuál es esa ganga que te encontraste y dónde además la encontraste? Vamos a escuchar a Pepi, que nos ha dejado su nota de voz en el 618-8315-83. Y nos ha dicho esto.
Yo las gangas las encuentro en rebaja. Flipáis con las rebajas que encuentro. Mis niñas se vuelven locas. Así que ya está, es lo único que consigo. Pero por favor, si sabéis dónde encuentro un coche por 220 euros, me llamáis.
Pepi, que lo decíamos nosotros que sí, que en esas subastas del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Defensa se venden coches por 220 euros, un todoterreno concretamente, pero Pepi, que está hecho polvo, que para el desguace, es para que lo compre alguien, pues para que sepa desmontarlo y se quede con algunas de sus piezas, porque el coche me parece a mí que difícilmente funciona. Vamos a escuchar a Isabel, a ver qué nos cuenta.
Yo hace años compré unas zapatillas que eran una ganga, ¿eh? Me costaron 3 euros y la verdad que las amorticé muy bien. Me gustaban mucho.
Qué bueno, unas zapatillas por 3 euros. El subidón que te da, ¿verdad? Cuando vas a comprar algo y encuentras una ganga y encima le das servicio, ¿no? Lo utilizas muchas veces. Bueno, pues queremos escucharos cuál es esa subasta en la que participaste y cuál es esa ganga que encontraste. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 618-8315-83. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la cerveza holandesa Carrefour a solo 26 céntimos la lata. Y ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99 € el kilo. Hasta el 14 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest. Junta de Castilla y León.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pasado ya 4 años de la pandemia del COVID y se sigue avanzando en la investigación de este virus que cambió totalmente nuestras vidas. Hoy te estamos contando aquí en COPE un importante estudio que ha realizado el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Mónica Álvarez.
Sí, hola Pilar. Sí, en concreto del equipo de cardiología que ha descubierto una nueva secuela en los pacientes que pasaron la enfermedad, una nueva secuela del COVID persistente y que afecta sobre todo a personas jóvenes y sanas. Enseguida, Pilar, vamos a dar todos los detalles y vamos a escuchar también el testimonio de alguno de estos pacientes afectados.
Pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas va hacia Madrid, A4 a su paso por Pinto, y van a encontrar también tráfico en aumento en la ronda M40 en Coslada en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Revive estas dos obras del maestro Rodrigo y Falla en el Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 17 de abril, el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España.
Música de calidad con Excelentia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Informa 91-564-6686 o en oliverialcazar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida.
Son, la verdad, que muchísimas personas en todo el mundo las que sufren el llamado COVID persistente. Ahora, un estudio pionero realizado por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha descubierto que puede ocasionar problemas cardíacos a personas jóvenes y sanas. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Personas, por ejemplo, como Ana. ¿Qué es lo que le pasaba a esta chica con la que has podido hablar, Belén?
Bueno, pues Ana es una enfermera, tenía una vida totalmente normal, deportista, le gustaba subir a la montaña con su marido, trabajaba en un hospital que no es tampoco precisamente un trabajo tranquilo. Bueno, una vida sin problemas. Dice, lo más que me ha pasado en la vida es tomarme un paracetamol porque me dolía la cabeza. Bueno, pues en abril de 2020 sufre COVID, pues como tantos, prácticamente todos hemos pasado por el COVID, y se lo complicó un poco porque llegó a tener neumonía. Pero bueno, supera la neumonía y empieza a tener una serie de síntomas. Síntomas que, dice, me dolía el pecho, me fatigaba, tenía taquicardias. Digo, bueno, esto será un poquito pues las consecuencias de la neumonía que yo pasé. Pero la cosa iba peor, se sentía realmente mal, hasta que le hacen unas pruebas del corazón y se dan cuenta de que lo que estaba sufriendo era anginas de pecho.
Ese dolor en el pecho, ese dolor en el pecho, era debido a las anginas de pecho.
Exactamente, una angina de pecho realmente es un síntoma, es ese dolor que te produce el corazón cuando el corazón no recibe el riego suficiente. El corazón no tiene riego suficiente y claro, lo primero que es dolor. Pero no es un infarto al uso, no es como cuando se obstruye una arteria, porque le hicieron un cateterismo y vieron que las arterias estaban bien. El problema era más allá. Pero fíjate que esas anginas se le repetían muchísimo. Fíjate, escucha.
A mí lo que me dan son anginas de pecho, que oscilan entre una y dos. No ha habido día desde que me diagnosticó, bueno, desde que empecé con todo esto, no hay ningún día que no haya tenido ninguna. Puedo tener una, dos, ocho, he llegado a tener en algunos momentos.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Si no tienes mal las arterias, pues lo normalmente el médico te dice, señora, usted no tiene nada.
Claro.
Eso es lo que te dirían, ¿no? Bueno, pues aquí entra este equipo de investigación del Hospital Clínico con Javier Escanet a la cabeza. Dice, esto no puede ser. O sea, aquí tenemos que seguir investigando. Y investigan que no solo son las arterias principales las que pueden producir un problema en el corazón. Hay microvasos que también pueden cerrarse. Es un espasmo, dicen realmente, que pueden comprometer la circulación del corazón. Y van más allá. Es que se dan cuenta de que el COVID afecta a lo que recubre el vaso sanguíneo por dentro. Le afecta y hace que se espasme, que se cierre y produce como un microinfarto, por decirlo de una manera. Y gracias a esa investigación pueden poner incluso el tratamiento. Si quieres, escuchamos a Javier Escanet que lo explica.
Presentan angina, pero sin embargo tienen arterias coronarias que no tienen estrechamientos, ¿eh? O sea, esto es lo que en general se llama una enfermedad coronaria no obstructiva. Es decir, no hay obstrucciones en las arterias coronarias, pero evidentemente tienen falta de riego, tienen una calidad de vida terrible, ¿no? Y tiene consecuencias a largo plazo.
Bueno, yo le preguntaba, ¿se compromete la vida de estas personas? Bueno, pues no es como un infarto que se te obstruye la arteria y hasta que no se deja de obstruir, pues llegará a morir. En este caso, es como puntual. Es decir, ella dice, yo a mí me cuesta subir una escalera porque enseguida...
Claro, ¿cómo le ha cambiado la vida?
Exactamente, le ha cambiado mucho la vida porque ella no puede hacer un ejercicio. Porque el ejercicio en estos casos lo que hace es que, pues a lo mejor, pues no te desangina. Entonces ella para, se tranquiliza... Y vuelve otra vez a recuperarse, o sea, puede recuperarse. Pero
le pueden poner tratamiento.
Exactamente. Estos tratamientos que están regenerando ese epitelio, no exactamente la palabra, pero eso que está dañado, pues hace que en lugar de tener 8, 9 anginas, pues a lo mejor solo tenga una o ninguna. Pero claro, les compromete bastante la vida. Lo bueno, que saben lo que les pasa, porque como dice Ana, a mí a veces me han tomado por loca. Si tú dices que tienes un síntoma y no te ven la razón... Pues te mandan a tu casa.
Ya.
Esto realmente es importante y es internacional además, ¿eh?
Gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son.
Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tras una gira imparable por toda España, llega a Madrid Will of Queen. Del 17 al 21 de abril en el Teatro Alcázar. El mejor homenaje a Queen dirigido por Illana. No te lo puedes perder. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com. The show must go on.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Una y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía. Enseguida, con un nuevo repaso a la actualidad. No quiero más.
más dramas en mi vida.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Rocha pasa de ser testigo a investigado en el caso de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol durante la etapa en la que Luis Rubiales era presidente del organismo y Rocha su vicepresidente. Se da la circunstancia de que esta imputación ha llegado el mismo día en el que Rocha ha sido proclamado como candidato único a presidir la Federación al conseguir los avales suficientes.
¿Preocupación ahora?
No, no, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila, hombre.
¿Y usted participó en ese contrato?
No.
Pedro Rocha, que se muestra tranquilo a pesar de ese cambio de condición, ha pasado de testigo, como te estamos contando, ha investigado en el caso de la Federación Española de Fútbol. Se abre ahora la incógnita, ¿podrá Rocha ser presidente de la Federación mientras está siendo investigado por presuntas irregularidades en los contratos de la entidad? En principio, el próximo lunes iba a ser nombrado oficialmente presidente, pero hasta ahora todos los investigados por este escándalo han sido cesados. Habrá que ver ahora si este nombramiento se mantiene o se queda en suspenso y también si el Consejo Superior de Deportes toma cartas en el asunto. Más cosas. El Fondo Monetario Internacional va a desvelar en media hora las previsiones económicas para España. Grandes números frente a otros más tangibles como el de la inflación que hemos conocido este viernes. El IPC sigue sin darnos respiro. De media, los precios se sitúan en el 3,2% en el pasado mes de marzo por el encarecimiento de la luz y de los combustibles. En el caso de los precios de los alimentos, esa subida es de casi un punto porcentual. María Jesús Fernández es economista de la Fundación de Cajas de Ahorros.
Que la tasa de inflación se reduzca no significa que se reduzcan los precios. Significa o bien que el ritmo de crecimiento de los precios se reduce o bien que los precios se estabilizan, pero no hay por el momento una reducción, ¿no?, de precios.
Una elevada inflación que complica el que podamos destinar nuestros ingresos a otras partidas mensuales. Es el caso del pago del alquiler o de la hipoteca. Hoy en COPE estamos contándote cómo este pago llega a suponer hasta el 60% del salario mensual de muchas personas. Los expertos advierten de que nunca debería sobrepasar, sin embargo, el 35% ante el riesgo de tener problemas para llegar a final de mes. 1:32, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 12 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Esas tres grandes manifestaciones de su espiritualidad han estado siempre patentes y siguen estando hoy para todos sus devotos. El amor a la pasión, el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen.
Es la hermana María Ángeles Curros, religiosa mercedaria, vicepostuladora en la fase diocesana de la causa de la Beata Mariana de Jesús, copatrona de la diócesis, cuya fiesta litúrgica vamos a celebrar el próximo miércoles. Los actos, con motivo del cuarto centenario de su muerte, convocados con el lema de Madrid al cielo, comenzarán este domingo a las 7:00 p.m. con la misa presidida por el cardenal José Cobo en la Catedral de la Almudena. La hermana María Ángeles, que además es la fundadora de la Asociación de Amigos de Mariana de Jesús para los pobres de Madrid, recuerda que la Beata no se guardaba nada para sí, sino que lo dio absolutamente todo, hasta su propia comida, como relataba su compañera Catalina de Cristo.
La han llamado Madre de los Pobres, y verdaderamente que en esto imitaba a nuestra Santísima Madre, Madre de los Pobres y de los Cautivos. Ella iba a recibirlo siempre a la antigua Puerta de Alcalá, donde después la va a elevar el pueblo de Madrid 12 años después de morir, en 1636. Ella muere en 1624. Madrid la proclamó en ese momento santa, en el momento de su muerte y cuando la elevan a la puerta de Alcalá. Podemos decir que fue una santa por aclamación popular, pero además se reconoce su santidad en su beatificación, que iba unida a la canonización, que no se llevó a cabo, posiblemente por falta de medios.
Mariana de Jesús, que como te decía es copatrona, junto a la Virgen de Atocha de la Villa y Corte, además de la misa del domingo, la iglesia del convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón acogerá el miércoles los cultos organizados con motivo de su festividad litúrgica. Ese día, a las 10:30 de la mañana, se abrirá el arcón, donde reposa su cuerpo incorrupto, quedando sus restos expuestos para la veneración hasta las 7:30 de la tarde. La misa solemne, ese día en honor a la Beata, va a dar comienzo a las 8 de la tarde y será presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Te cuento en primer lugar que el arzobispo de Madrid presidía el lunes en la Catedral de la Almudena la Jornada por la Vida, que este año ha tenido como lema La Vida, Buena Noticia. El cardenal Cobo pedía la gracia de ser fieles testigos del valor y de la dignidad de cada persona. Y es que, como señalaba, la vida es ante todo un don de Dios y eso implica una tarea y responsabilidad para cada uno, para la comunidad cristiana y para la sociedad.
Apostar por la vida es posicionarnos contra el aborto y la eutanasia, pero exige mucho más. No simplemente es decir estoy en contra, supone acoger y posicionarnos decididamente a favor de la familia, especialmente a las familias más vulnerables y con menos posibilidades. Implica protección y tutela de calidad, de cuidados para esta vida en todos sus momentos.
También el arzobispo de Madrid ha celebrado esta semana la Eucaristía de Pascua con los niños de los colegios diocesanos de Madrid, una cita que ya es tradición en la diócesis. Recordaba el cardenal Cobo a los pequeños que ellos son parte de la cara de Jesús en Madrid. También les hablaba de la necesidad de reunirse y escuchar al Señor y celebrar juntos que Cristo ha resucitado.
Yo quiero daros las gracias a cada uno de vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque sois parte de la foto de Jesús y porque los que tenemos gafas para ver a Jesús, y vosotros las tenéis, si nos ponemos las gafas decimos, ¿dónde está Jesús resucitado? ¡Allá arriba! Allí arriba está, pero hoy está aquí. Así que, ¿alguien quiere ver a Jesús? Pues miraros, aquí está. Y ahora que celebramos la Eucaristía, dice Jesús, pero no seáis tontos, que estoy aquí, que estoy cuando os juntáis, cuando celebráis la Eucaristía y cuando rezáis. Estoy aquí. Pues decirlo a todos, ¿eh? ¿Jesús está aquí o no? No estáis muy convencidos. ¿Está aquí o no? ¿Está Jesús aquí o no?
El Seminario Conciliar de Madrid acogerá mañana la 39ª Jornada Diocesana de Enseñanza. Se recuerda desde la organización que la educación está en el corazón de la misión de la Iglesia en el mundo y la centralidad del cuidado de las personas en todas las presencias educativas de la diócesis. Se trata de una invitación a renovar la vocación educadora inspirados en una humanización que brota de la fe, que genera cultura y que cuida a todos, en especial a los más vulnerables y necesitados. La conferencia a las 10:30 de la mañana la va a pronunciar el arzobispo de Madrid con el título La Educación, una tarea en el corazón de la Iglesia. El delegado episcopal de enseñanza de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Guzón, nos habla del lema de la jornada: cuidamos la educación, cuidamos las personas, la educación en el corazón de la Iglesia.
Queremos hacer caer en la cuenta de que la educación está en el corazón mismo de la Iglesia, que la Iglesia es educadora por antonomasia y que lo ha sido a lo largo de la historia y que ha creado muchas instituciones educativas. No solo colegios, la Iglesia también está en lo social, está en el tiempo libre, está en tantos ámbitos, ¿verdad? Por otro lado, también hacer caer en la cuenta de la necesidad del cuidado de las personas, por eso de cuidamos las personas, ¿no?
Por cierto, que el delegado de enseñanza ha sido reelegido como miembro del equipo directivo del Foro Europeo de la Enseñanza de la Religión en la Escuela en unas jornadas celebradas hace unos días en Eslovaquia, en un nuevo encuentro internacional en el que se ha apostado de nuevo también por las aportaciones educativas de la enseñanza religiosa escolar. Y un apunte más, la parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana celebra sus bodas de oro este domingo. Durante estos días están celebrando un quinario. Hoy, además, a las 9 de la noche va a tener lugar un concierto a cargo de Hakuna Group Music. El domingo, la misa solemne de la 1 de la tarde para dar gracias a Dios por estos 50 años de presencia parroquial en el barrio, será presidida por su párroco Ignacio Loriga. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de Hashtag Madrid, el primer encuentro de evangelizadores digitales que se va a celebrar esta tarde en el espacio Lumen. Ya mismo vamos a charlar con uno de los ponentes, con el secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Mirará que enfocan el palco. No. Estaban contando, Mónica, que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Encadenados de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús, mi Salvador.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 12 de abril.
Un evangelizador digital es aquel cristiano que sale al encuentro del otro. Otra imagen que podemos usar es el buen samaritano de las autopistas digitales. Pero bueno, desarrollando un poquito más, es ese cristiano que busca el modo creativo y auténtico de compartir lo que vive con Jesús, de compartir la buena nueva en el mundo digital.
Pues es la música y también la reflexión de la misionera digital, la influencer y cantante católica Paula de Pablo, que va a participar este viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche en el espacio Olumen, en el primer encuentro de evangelizadores digitales Hashtag Madrid, organizado por la Delegación de Jóvenes en colaboración con medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid. Y es que vivimos en la era digital, esta inmensa red de conexiones virtuales, sin fronteras, internet, bien sabemos, se ha convertido en un espacio de comunicación, de interacción y de experiencias virtuales. Dice el Papa Francisco que es un instrumento formidable que nos responsabiliza a todos como usuarios y como consumidores. Y es que la Iglesia nunca ha tenido miedo a la novedad y también en este asunto se demuestra que va encontrando las maneras de responder a la voz del Espíritu. Bueno, quiero hablar de todo ello con uno de los importantes participantes en el encuentro de esta tarde. Se trata del secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Lucio Ruiz. ¿Qué tal, don Lucio? Gracias por acompañarnos.
Un gusto muy grande, gracias por invitarme.
Decía usted esta semana que esta nueva cultura tiene sus pautas, sus claves, su lenguaje, sus tiempos, incluso hasta su gramática, y que esta pastoral habla de misión, ¿no? De ir a una realidad nueva para ofrecer un primer anuncio.
Sí, creo que es muy importante poder darnos cuenta que estamos frente a una realidad que no es simplemente un instrumento, ¿no? Que no estamos frente a, digamos, una lavadora o una licuadora, ¿no? Algo que se usa y que tenemos que aprender a usarlo para estar bien, sino que es una cultura, porque ha cambiado, como dice el Papa, ¿no?, la Christus Vivit, ¿no?, una manera muy importante, cambia la manera de pensar, de relacionarse, de de existir, digamos, en el mundo, o sea, cómo nos movemos, el sentido del tiempo, del espacio, todo esto es mucho más que un instrumento. Y esto es importantísimo de poderlo entender, porque los instrumentos no se evangelizan, no se misionan, se usan, ¿no? Uno aprende a usar para usarlos mejor. La cultura se misiona, se evangeliza, se atiende, porque la cultura se vive, ¿no? El instrumento sirve para uno mismo, la cultura se comparte, ¿no? Y entonces es el desafío nuestro de poder hacer este pasaje, ¿no? Para poder estar dentro y estar con un mensaje, no solamente aprender a poner un post en Instagram, sino que es poder encontrar la persona que nos busca, que nos necesita.
Y en esa presencia vemos, bueno, numerosos laicos, también religiosos, religiosas, sacerdotes, ¿no?, convertidos en misioneros digitales, pues empeñados en la evangelización, precisamente, del continente digital. Podemos decir que poco a poco es verdad que se va consolidando, ¿no?, la forma de llevar a cabo esta evangelización, de cómo cala también el ejemplo en la vida, en las redes, aquello que ya en su día Benedicto XVI decía él, estar en Internet de forma íntegra, ¿no?, en el continente digital.
Sí, yo creo que desde que el Papa Francisco ha convocado al sínodo de la sinodalidad, la Iglesia entera ha descubierto, ¿no?, a través de la experiencia que hemos tenido de hacer sínodo en las redes, porque, digamos, este movimiento comienza un poco ahí, ¿no?, cuando él convoca al sínodo, todos estos misioneros, evangelizadores, creadores de contenido, influencers, también quisieron participar, ¿no?, de esta llamada del Papa Francisco. Y entonces se volcaron a hacer el proceso de escucha también en las redes, cosa que fue una cosa muy rica. Y ahí es como que toda la Iglesia, en todo el mundo, porque es un fenómeno mundial, ¿no?, empezó a darse cuenta de que esta gente existía, y existía con amor, existía con pasión, existía con ganas de vivir la experiencia misionera de siempre de la Iglesia también en este nuevo ambiente, ¿no? Y por eso nos encontramos frente a un fenómeno, digamos, que es nuevo y que es viejo, como toda la realidad de la Iglesia, ¿no? Que es nuevo y que es antiguo, porque es la experiencia de siempre de la Iglesia, ¿no? Desde el primer día, desde el mandato misionero de Jesús, pero con la modalidad, con la gramática, con los tiempos, con el lenguaje, ¿no?, con las dinámicas, con la narrativa propia de esta época.
Una de las cosas que me imagino que habrán apreciado desde su dicasterio es que ese crear contenido religioso, bueno, pues necesita también discernimiento, tiempo, ¿no?, escucha, acompañamiento. Por eso el que una iniciativa como esta, de la que se va a celebrar esta tarde, para impulsar, pues en este caso desde esta Iglesia de Madrid, ¿no?, esta pastoral, me imagino que desde el Vaticano le dan un gran valor, ¿no?
Oh, pues, totalmente, porque no es una cuestión de crear contenido. La evangelización no es crear contenido, es encontrar a la persona, ¿no? Entonces es mucho más profundo. Crear contenido es una cosa, entre comillas, fácil, ¿no? Uno estudia una cosita y te la dice muy bien porque técnicamente es bueno, pero no cambia la vida. Un contenido no cambia la vida, ¿no? Entonces, digo, se trata de que ese contenido se haga experiencia, se haga tu vida. Por eso es importante, como nos invita Papa Francisco, samaritanear la cultura, ser buenos samaritanos, porque es encontrarse con el dolor, ¿no?, con la lastimadura de las personas, y ser buen samaritano para ayudar con la palabra, con la ternura y la misericordia de Dios a sanar esas heridas, ¿no? Esa es, por eso, más que crear contenido, es misión, como nos envía Jesús, como a Jesús lo envía el Padre, ¿no? O sea, es un proceso trinitario, ¿no? Es una cosa muy hermosa, y muy profunda, ¿sí?
Ese deseo de salir...
Ah, perdón, y no te respondí, claro. O sea, es que me entusiasmé con lo otro. Digo, claro, la experiencia que va a ser el obispo, digamos, como sucesor de los apóstoles, llamando en este nuevo desafío, es una cosa hermosa. O sea, tiene la novedad y la vida de una Iglesia viva, ¿no?, que se vuelve a encarnar, ¿no?, en el proceso de encarnarse en la cultura, para poder estar presente, viva, ¿no?, en la cultura contemporánea, con la idea, y también asumiendo los problemas y los desafíos que es propio de la vida, ¿no? En este caminar es eso lo que hay que hacer. Entonces es juntos, carisma e institución, llevar adelante la misión.
Le iba a preguntar que ese deseo del Papa de salir al encuentro, pues tiene un gran significado, ¿no? En las redes, el ser misioneros en la red, como está diciendo usted, una misión que debemos entender y además que no debe hacerse nunca solos, ¿no? Sino que es más eficaz cuando se crean, pues como se hace en estos congresos, en estos encuentros como el de esta tarde, esas sinergias, ¿no? Entre proyectos para la evangelización.
Claro, digo, es que a ver, hay una definición fundamental de Jesús, ¿no? Como el Padre y yo somos uno, que ellos sean uno y los reconocerán en la unidad, en el amor. Digo, el Espíritu de Dios une, ¿no? Entonces, es completamente necesario porque es un mensaje del Señor. O sea, que como Él y el Padre son uno, nosotros tenemos que ser uno y ahí nos van a reconocer, ¿no? Y la diversidad, ¿no? Es lo que hace la riqueza del Espíritu. Nadie agota el Espíritu. No hay ninguna realidad que por sí misma pueda expresar la totalidad de lo que es Dios. Y por eso la riqueza, ¿no?, las diferencias, tienen que ser conjugadas desde la visión de Dios, ¿no?, y de la riqueza del Espíritu. Y todos trabajar juntos por un único objetivo, llevar la ternura y la misericordia de Dios al que la necesita. O sea, ahí está la clave importante, ¿no? O sea, que no admite polarizaciones, que no admite divisiones, que no admite separaciones, que no admite ninguna desunidad. Porque todos tenemos un trabajo tan grande para hacer, la mía es mucho, los operarios un poco, que aunque trabajemos todos juntos y trabajemos todos, vamos a estar haciendo solo un poquito de todo lo que hay que hacer porque el dolor y la necesidad es tan
grande, claro. Le hago una última. Imagino que existen, en palabras del Papa, también esas periferias existenciales, ¿no?, en Internet, en la red. ¿Cuáles serían y cómo hacer, así aunque sea brevemente, para entrar y ayudar precisamente en ellas?
Yo creo que las periferias existenciales que hemos podido descubrir en este tiempo de misión digital, ¿no?, con el sino digital, son innumerables. Porque donde hay un corazón necesitado, donde hay alguien que no se siente acogido, donde hay una lastimadura, donde hay una pregunta existencial sin responder, donde hay una necesidad de esperanza, donde hay una necesidad de motivación para vivir, lo están llamando a Jesús. Con ese nombre o con otro, pero lo están llamando. Es el Dios necesitado en el corazón y que nosotros tenemos que descubrir. Y por eso tiene que haber tantas maneras de poder decir la palabra esperanza, el anuncio de Dios, para que llegue a tantos corazones tan necesitados de tantas maneras distintas. O sea, lo que hemos podido experimentar, ¿no?, es exactamente eso, que las periferias existenciales, que a veces se esconden a través de un nickname, ¿no?, permiten que uno se pueda acercar a las personas muy alejadas, muy necesitadas, para despacito iniciar procesos de acercamiento y de ayuda, ¿no? De curación de corazones que necesitan a Dios. Entonces es la invitación profunda a abrir el corazón, escuchar el dolor y samaritanizar con la ternura de Dios.
Pues vamos a quedar con ello. La red, desde luego, es un auténtico lugar de evangelización para promover esta cultura del encuentro que impulsa la participación y también la misión. Vamos a recordar ese primer encuentro de evangelizadores digitales titulado Hashtag Madrid, esta tarde en el espacio Lumen a partir de las 5 de la tarde. Y yo agradezco muchísimo al secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Lucio Ruiz, el que haya estado con nosotros en este espejo. Gracias, don Lucio.
Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.
Pues así hemos llegado a la 1:52. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 12 de abril. El domingo vamos a celebrar la campaña por el empleo 2024, convocada por Cáritas Madrid, este año con el lema Ponte en modo empleo digno, con el que se quiere hacer hincapié en la necesidad de seguir aunando esfuerzos entre todos para que el trabajo, principio de vida y fuente de derechos, cuente con condiciones laborales decentes y dignas. Durante 2023, la red territorial de Cáritas atendió a 6.300 personas, más del 60% de ellas mujeres. Voy a charlar de todo ello con la responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, con Begoña Arias. Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, daba algunas cifras del perfil mayoritario de esas personas que han demandado vuestra atención el último año. Son 3 puntos más que el año pasado, lo que quiere decir que es una realidad, pues, que desgraciadamente sigue incrementando, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que todos los datos, ¿no?, que nos hacen llegar los medios en cuanto al número de afiliados, ¿no?, estamos rozando ahí la cifra de sueño de casi los 21 millones, Parece que la tendencia es favorable, pero pese a todo, los números no dan respuesta, ¿no?, luego a las necesidades tan cotidianas que palpamos desde la red de Cáritas a tantas personas que buscan una oportunidad que los datos no recogen, ¿no? Todavía hay muchas situaciones que, pese a que podemos identificar, ¿no?, una mejora en las condiciones laborales a través de contratos como fijo discontinuo o indefinido, no se traduce en una condición real continuada de respuesta a necesidades fundamentales como puede ser de ingresos para cubrir vivienda y demás. Yeah. Pero nos preocupan mucho los números, pero nos preocupan mucho más las condiciones.
Claro. El cartel y el lema de este año nos habla de ponernos en modo, ¿no? Por eso esa actitud activa para lograr ese objetivo de conseguir un empleo digno. En ese sentido hay una referencia a la necesidad de combinar, decir, dos variables que son la formación y la conexión, ¿no?, para lograr, digo, esa inserción.
Sí, nosotros le damos mucho peso a la formación. Creemos que es una herramienta fundamental para que las personas que viven en una situación de urgencia puedan mirar alto y lejos, ¿no?, hacer una proyección muy ajustada a las necesidades del mercado laboral, porque nuestra meta indudablemente es la inserción, pero en condiciones lo más favorables posibles. La formación nos permite muchas veces prepararnos para el acceso a un primer empleo. Nos permite también a veces una recualificación, ¿no?, una reorientación profesional, y también muchas veces actualizar experiencia y formación que muchas de las personas que atendemos han tenido y han ejercido en su país de origen y que aquí necesitan actualizar a través de nuevas formaciones, ¿no? Y la inserción es la meta. Y encontrar un trabajo es la finalidad del servicio y es lo que realmente le va a permitir a las personas cambiar su situación de vida.
Ayer en ese acto pudimos escuchar muchos testimonios precisamente de esas personas. Dentro de esa atención, de esa primera formación y conexión, Begoña, contáis con la labor esencial también, por ejemplo, de los servicios de orientación e información para el empleo, los OIE, que como tú decías esta semana son un nivel inicial, ¿no?, de acercamiento en una etapa de precisamente de información y de orientación.
Sí, yo siempre digo que los OIE son la brújula. Es ese espacio donde nos acercan a una información fiable, porque es verdad que ahora mismo disponemos de mucha información, pero no siempre somos capaces de procesarla y que nos ayude en nuestro enfoque, ¿no? Y esa información y esa orientación nos abre un camino para llegar a la meta que queremos, que es la inserción, y no perdernos en el camino. Muchas veces se desgastan, ¿no?, energías buscando respuestas en distintos espacios donde no la vamos a encontrar. Con lo cual, ese espacio del SOIE, que tenemos 21 equipos a lo largo de todo el territorio que ocupa, ¿no?, de la diócesis de Madrid, muy extenso, que refuerza también esa presencia cercana, ¿no?, en la capilaridad que tanto caracteriza a Cáritas.
Bueno, pues Cáritas Diocesana de Madrid, que promueve además empresas de inserción para que personas con difícil acceso también al mercado laboral pues aprendan, como dicen y decís, a trabajar trabajando. El lema de la campaña, vamos a recordarlo, contra el paro de Cáritas Madrid, que vamos a celebrar este domingo, ponte en modo empleo digno, pues haciendo hincapié en esa necesidad de seguir entre todos pues luchando por esas condiciones laborales decentes y dignas. Begoña Arias, responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 12 de abril. Nosotros, ya lo sabes, volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Eduardo es vigilante de seguridad en Almería y tiene una pasión: coleccionar antigüedades. Hace casi un año, buscando por internet, encontró un crucifijo y la verdad no se podía imaginar el valor que tenía esa cruz, que durante 77 años guardó una familia en Cáceres. Dentro escondía dos pequeñas astillas de la cruz en la que murió Jesús. Eduardo lo descubrió tras encontrar debajo de la cruz una pequeña trampilla cerrada con un tornillo. En su interior había dos sellos que certificaban que las dos astillas pertenecen a la Santa Cruz, firmadas en 1924 por un cardenal francés y por el obispo de Cáceres de la época, Francisco Cabero, en 1946.
No sé, pensé, digo, probablemente pues será el laurel que le meten pues, para el olor o para la carcoma, ¿no? Y otra vez, don Antonio, el obispo, nos sacó de duda y nos dijo, dice, no es laurel. Lo que tenéis aquí dentro son dos hojas del monte de los olivos, del huerto de Getsemaní.
El próximo 3 de mayo, Eduardo va a donar la reliquia a su parroquia de toda la vida, la de San Sebastián de Almería, para que todo el mundo, todos los fieles puedan contemplarla. Y eso que le han ofrecido mucho dinero. En la actualidad se encuentran repartidos por todo el mundo muchos fragmentos de la Cruz de Cristo. Solo en España se conservan unos 20, entre ellos la reliquia más grande que se conserva en todo el mundo. Está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, que este domingo, por cierto, cierra su año santo lebaniego, con una misa presidida por el obispo de Santander y que podrás ver a través de 13 a las 12 del mediodía. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora.